Hola a todos, un saludo de Sonia Martínez. Comenzamos la semana, hoy es lunes 9 de marzo de 2009 y espero que como siempre hayáis pasado un feliz fin de semana. Ahora volvemos a la rutina, a los lunes, pero hoy será un comienzo muy, muy dulce. Le vamos a denominar el lunes más dulce y sabroso a partir de ahora todos los 9 de marzo, como siempre aquí en las recetas de la madre. Hoy también contamos con la colaboración del profesor David López Yuc con sus consejos sobre los mejores caldos, pero hoy va a ser de una forma un poco especial porque David nos ha recomendado que para hablar del vino que nos aconseja charlemos con Salvador Poveda de las conocidas bodegas de Monóvar. Hoy tenemos un programa de postres, siempre intentamos que sea lo más sabroso y jugoso posible y además va a estar hoy más que nunca dulce y azucarado. Así que saludamos ya a nuestro chef universitario y desvelamos los postres que hoy vamos a elaborar. Cesario, ¿qué tal?
Nada, muy bien, Sonia, encantado de estar contigo, como siempre.
Muy bien, en los controles técnicos está por ahí Chimo Matarredona, que se va a enterar perfectamente de cómo se cocinan para deleitar a sus amigos o a quien sea, o a su madre también, y menuda sorpresa se iba a llevar con unas recetas que nos cuenta ya Cesario. ¿Cuáles vamos a hacer hoy?
Pues bueno, vamos a hacer una, ya ves tú, una tarta de manzana, que es un postre definitivo, y después un par de recetas, sobre todo una que es muy útil hoy día, que es la mermelada de naranja y la mermelada de fresa. Para la mermelada de fresa yo creo que la deberíamos de hacer dentro de un par de meses, pero la mermelada de naranja sería perfecto ahora de hacerla, pero ya.
Muy bien, yo fresas ya estoy comiendo y además están buenísimas, no sé si lo del cambio climático les afecta o no, pero yo estoy encantada porque además eso de mezclar naranja, fresas y ya hasta he comido melón y sandía, sí, me bueno, recuerda mucho más al verano y eso me sube muchísimo el ánimo. Así que también te contaremos los beneficios de estas frutas, de la manzana, de la fresa y de la naranja, que tienen muchísimos beneficios y propiedades. Y así que sano, rico y sabroso, una delicia, hacemos una breve pausa y empezamos las recetas de la madre.
La Escuela Politécnica Superior de Elche os invita a la jornada de puertas abiertas de la Ingeniería de Telecomunicación los próximos 12 y 13 de marzo de 9 y media a 2 de la tarde en el campus de Elche. Realizaremos experimentos de transmisión de voz por láser, de radio por internet, de procesado digital de voz y audio, wireless en misiones espaciales y control de velocidad por radar. Para más información, podéis visitar la página medialab.umh.es o llamar al 96-665-8868. ¡No os lo podéis perder!
Pues después de escuchar ahí a los Rolling Stones, estamos aquí de vuelta en los fogones de la radio universitaria y subimos el volumen de nuestro sintonizador de radio y encendemos el ordenador. ¿Por qué? Porque vas a poder seguir todas las imágenes de las recetas con las fotografías en la web www.cocinacasera1.com. Repito, www.cocinacasera1.com. Todas las recetas las puedes encontrar además en los libros publicados de las recetas de la madre. Y como siempre, todos los lunes, cada 15 días, te recordamos que también puedes hacerte partícipe de las recetas de la madre, que en este caso serían tuyas, pues mandando esas recetas que a ti más te gustan, tus favoritas, las que creas que son más convenientes porque son las más sabrosas, al correo electrónico umhradio@umh.es. Repito, a umhradio@umh.es y nos mandas pues la receta con las fotografías y todos los pasos. Ya sabes que en el último programa que realizaremos allá por el mes de mayo, que ya queda bien poquito, pues le daremos un obsequio a la receta ganadora y tendrás ese obsequio de la radio universitaria. Y antes de comenzar, que te recordamos ya que hoy vamos a hacer tarta de manzana, mermelada de naranja y mermelada de fresa, vamos a hablar de las propiedades de la manzana, que tiene un poder curativo porque las manzanas es efectivo en problemas de nervios, trastornos del hígado y además es un antioxidante que eso le encanta a Cesario porque rejuvenece como los tomates.
Nos conservamos en formol.
Pues sí, es muy beneficiosa en enfermedades del bazo, en reumatismos, en las personas que tengan y sufran de mala digestión, de insomnio, diarreas. Además, la manzana limpia y purifica la sangre, es un reconstituyente cerebral, Es ideal para estudiantes y personas que tienen una gran actividad mental. Y además restaura la vitalidad y la armonía interior. El que sí, no coma manzanas...
No, de verdad.
Vamos.
Sonia, que yo hay dos alimentos. Uno que después de leer las propiedades... Mira, va tomando una manzana. Así es que es definitivo. Que es el ajo y la manzana. Son cuando yo les digo, ¿será posible? La manzana, de parte, lo toleran las personas mayores, los jóvenes, los mayores, los niños. Y bueno, ya sabes que lo que más... De las propiedades, lo que todo el mundo conoce, el tema de que es astringente o laxante. Quiere decir, la misma vez. O sea, puede ser astringente o laxante.
Es milagrosa la manzana. Pongo una manzana en su vida todos
los días. La reina de la
fruta. Bueno, pero según hemos comentado en todos nuestros programas y con la recomendación expresa y siempre de la pirámide nutricional... Los dulces y los postres solo de vez en cuando, porque tienen azúcar, harina, levadura, todo lo que vamos a contar, los ingredientes de esta tarta de manzana, y vamos a tener que tener cuidadito, porque solamente cuando haya algo que celebrar...
Pero tener una tarta de manzana hecha, yo creo que de por sí ya es una fiesta y estás perdonado, y ya está bien, también está bien lo de la pirámide nutricional, pero la dieta mediterránea ya no, yo creo que ya no es solo el tema nutricional, y bueno, por supuesto de salud, que lo es, sino también es una manera de comer, una manera de vivir, de disfrutar de la comida.
Pero bueno, tarta de manzana la tienes ahí hecha en el frigorífico y de vez en cuando un poquito.
Vamos, te pones hasta los... No fallas, que te la comes entera. ¿Verdad?
Bueno, los ingredientes que tenemos para esta deliciosa tarta de manzanas es manzanas, la reina de las frutas, harina de trigo, azúcar, mantequilla, 2 huevos, harina de maíz, levadura, flan, mermelada de albaricoque y 1/2 litro de leche. Y con todo eso, pues nada, con un cuenco de cristal vamos con la mantequilla, le echamos un huevo y el azúcar.
A la mantequilla mejor haberle dado un golpe en el microondas y está muy dura.
Muy bien, para que se reblandezca.
Porque ahora ya sabes que le has echado el huevo y el azúcar y hay que, como ves, que hay que batirlo.
Vale, pues lo vamos a batir todo y como dice Cesario, ese consejo para que la mantequilla no esté demasiado dura. Le echamos la harina al batido y una cucharadita de levadura. Todo eso lo amasamos bien.
Ten en cuenta que lo que estamos haciendo, vamos a hacer la masa de la masa en el molde de la tarta. Después haremos el relleno.
Pues nada, siempre nos vamos a impregnar las manos con harina para que no se nos quede pegada la masa. Y vamos a extender esa masa que ya hemos preparado en ese molde, sé si tiene que tener unas características especiales.
¿Lo has untado con mantequilla el molde o no lo has dicho?
No, pero lo vamos a hacer porque lo pone aquí en la fotografía, aquí, para que no se pegue.
Que no se pegue. Muy importante porque ten en cuenta que esta masa lleva mantequilla y siempre se te va a quemar. El primero que lo haga verá que se queme un poquito, incluso por arriba, no pasa nada. Lleva mantequilla, entonces sobre todo que no se pegue.
¿Ese molde, alguna característica material?
El molde, no, el que está aquí en la fotografía es de estos que después se abren y se queda solo la tapa, claro. Tiene que quedar solo la tapa, si no, no lo puedes cortar. Como es en la foto.
Perfecto.
Esto es que se abren y se queda el redondel.
Muy bien, pues extendemos la masa por el fondo y por los lados y que se quede todo muy bien. Echamos en otro cuenco de cristal 2 cucharadas.
Sí, o sea, hemos extendido toda la masa en el fondo y un poquito por los lados también para que haga, digamos, poza, como nosotros decimos. No solo extenderlo, sino tiene que subirse un poquito por los lados para que quepa bastante...
El fondo, para que
la
guarde...
La crema que vamos a hacer ahora mismo.
Muy bien, pues nada, en un cuenco de cristal, 2 cucharadas de harina de maíz.
De maíz, en mi casa siempre decimos maicena, ¿no?
No
es por no decir marca, ¿no? Pero
vale.
Harina de maíz, maicena.
Exactamente. 3 de azúcar y un preparado de flan.
Un sobrecito de estos de flan, como pone ahí de flan el niño, si nos ponemos...
Vale, y se calienta la mitad de la leche en una olla, en el fuego, en un cazo. Y la otra mitad... La que no esté caliente la echamos en esa poza donde tenemos la harina de maíz, el azúcar y el preparado de flan. Todo eso lo batimos bien.
Es como hacer una papillita antes de los niños que se hacía antes.
Muy bien.
Es lo mismo.
Y al cazo. Se bate todo bien y al cazo con la leche caliente. Y yo pregunto...
Sí.
¿Qué tiene que ver la leche caliente que hemos puesto en el cazo y
con la
fría?
Pues porque si primero hay que... Si es todo fría no se disuelve bien. Y entonces si lo echas todo directamente en la leche caliente se van a hacer grumos. Aquí lo importante es que no se haga grumos.
¿Mitad y mitad?
En la mitad con la leche fría y ya empiezas a hacerte la mezcla, que al fin y al cabo la harina y la maicena sí que se disuelve más o menos bien. Y después
la caliente terminamos ya.
La otra mitad de la leche cuando está eso ya bien, digamos, lo mejor.
Y se queda todo homogéneo.
Homogéneo, pero que si te despistas no se queda homogéneo. Y quedan grumitos y no te puedes despistar.
Pues no hay que dejar grumitos.
Tú ahí dando vueltas y vueltas.
En el cazo se mueve sin parar hasta que espese.
Y aquí viene un truco.
Porque el otro huevo que teníamos en los ingredientes, le vamos a quitar la clara.
Sí, y la yemita.
Y nos quedamos solo con la yema. Y esa yema, solo la yema,
solo
sin
la yema,
clara,
sin clara,
la echamos en el cazo. Se mezcla todo bien Y toda esa mezcla que hemos hecho la vamos a echar en el molde.
En el molde que ya teníamos preparado.
Que teníamos con la masa. Lo extendemos todo bastante bien y cogemos las manzanas y las cortamos en cuatro trozos. Le quitamos el corazón, las pelamos. ¿No se pueden pelar antes? ¿No será más fácil?
Pelarla antes, no. Tú le caso aquí a lo que dice la foto, que si no mi madre se enfada.
Venga, pues vamos a hacerle caso a Inés. Se pelan bien y en rodajas finas vamos a ir colocándolas artísticamente.
Ah, eso sí, ahí de donde es la gracia, hay que tener un poquillo de gracia para...
Para colocar toda la manzana. Y luego primero las ponemos en círculos y después, como se puedan, pues cubriendo...
Al final él haces una lo cubre.
Se queda monísima.
Como aquí ha salido muy bien, pero bueno, lo pones encima todo finito, la tarta de la manzana y...
Bueno, y aquí tenemos el truco artístico y sabroso. Porque lo vamos a meter 40 minutos en el horno a 200 grados ya y estamos... siempre vamos a depender de la potencia del horno. Sí. Y...
Que no
algún truco que tenemos.
No, aquí no te preocupes cuando lo hagas luego, lo haga Eva, que si se te quema un poquito por arriba. O sea, que lo pones de arriba un poco que lo que has puesto.
Peor es que se quede crudo por dentro.
Sí, sí, o sea, si se quema un poquito por arriba en los bordes, no, don't worry.
Bueno, pues dejamos que se doren las manzanas, como uno cuando empieza a bajar a la playa y se empieza a poner tostado.
Yo me pongo
y
rojo.
Luego le extendemos la mermelada de albaricoque.
Sí.
¿Tiene que ser de albaricoque o puede ser de otra cosa?
Es que estoy pensando que luego si le ponemos una de las mermeladas que vamos a hacer después de fresa, bueno, también tiene que estar...
Tiene que estar de muerte, o la de naranja.
O la de naranja.
Podemos experimentar ahí.
Yo creo que sí.
Bueno, de momento en este la dejamos con la mermelada de albaricoque, pero otro día te enseñaremos cómo se hace. Hoy vamos a estar ahora dentro de un instante con la mermelada de naranja y la de fresa. Quitamos el molde y bueno... Una delicia.
Esto
y
ya te digo, no es que
al ataque.
No, que hay a veces que dices, voy a hacer un postre, te empiezas a comprar libros para ver qué postres
y esto
exóticos.
Se ha tirado.
Y lo haces y bueno, por ejemplo, este es un postre obligado de mi madre cuando va a cierto tipo de celebraciones de familia y le piden a Inés la tarta de Inés, la tarta de manzana y triunfa.
Y súper bueno. Pues ahora vamos a ir, después de la tarta de manzana que hemos comentado que le íbamos a echar la mermelada de albaricoque, pues a contar las dos recetas que tenemos, la mermelada de naranja y la de fresa, pero antes he encontrado por ahí, pues, de dónde viene la mermelada, que es una conserva de fruta con azúcar, y fíjate, se descubrió de un modo accidental en Escocia, por una tendera de una localidad allí de las tierras escocesas, con un lote de naranjas pasadas en el siglo XVIII. Este alimento, la mermelada, vamos, tiene años ya, ¿eh?
Es una conserva.
La técnica de cocer frutas en azúcar de caña la transmitieron los descubridores españoles desde América, aunque ya los griegos, fíjate, conocían los membrillos en miel, cocían los membrillos en miel y según se recoge en el libro de cocina del romano Apicio.
Como me ha dicho ahora mismo Chimo, que en su casa hacían, ahora lo comentaremos, en vez de azúcar, que lo voy a intentar hacerlo, lo voy a hacer porque ahora cuando comentemos la receta, en vez de azúcar, en su casa le ponían miel y tiene que estar...
Pues conviene utilizar cada fruta cuando esté en su mejor momento para hacer las mermeladas, más rica y más barata. También, sobre todo en tiempos de crisis, desgraciadamente como ahora. También podemos aprovechar una buena recolección de frutos silvestres, como pueden ser moras, frambuesas, fresas, arándanos, bueno, todo buenísimo. Y usamos las frutas lo más frescas posibles, las silvestres si se puede, el mismo día que las recolectamos, ¿vale? Las frutas deben escogerse en su punto de maduración y que no sean ni muy verdes ni que estén demasiado pasadas. Las frutas tienen que estar maduras.
Pero buenas, que estén bien de comer.
Porque las que están muy maduras tienen menos pectina. Por lo que en el caso de algunas frutas pobres en pectina, como las moras, se suelen añadir unas cuantas moras todavía rojas a la preparación. Entonces tenemos que lavar bien las frutas cuando las vayamos a hacer en mermelada, sobre todo si las vamos a utilizar con piel, porque algunas pueden que lleven restos de insecticidas. Y bueno, aparte de comérnoslas en la merienda y en el desayuno, las mermeladas, confituras y jaleas se pueden utilizar en repostería, en rellenos, adornos, coberturas. Pero además, últimamente se está utilizando en muchas salsas y guarniciones de platos de caza, cerdos y aves. Y
claro,
a mí, personalmente, me encantan las mermeladas con los patés
con
y los
foie. ¿Verdad?
Con
una mermelada de frambuesa o con un queso de cabra.
Mermelada
también.
De flores probé yo hace poco con un foie. Eso es una delicia. Y bueno, vamos a empezar con la mermelada de naranja.
Venga.
Y entre otras características o beneficios que tiene la naranja es que tiene propiedades anticatarrales que ahora mismo con estos cambios de tiempo, frío, calor, viento, lluvia, sol, vienen muy bien. Y los cítricos están catalogados como muy beneficiosos para ayudar a combatir también otras enfermedades. Cientos de estudios llegan a la misma conclusión. Los nutrientes que se encuentran en la fruta de este tipo, ya sea ingerida, cruda o en zumos, son muy importantes para reducir el riesgo de padecer cáncer y otras enfermedades del corazón.
Porque es un antioxidante, que no lo he dicho, pero es que es un antioxidante también en la naranja y yo no me privo de naranjas porque
yo
es
tampoco.
Antioxidante.
Di que sí. Entonces cogemos la naranja. Y
ahora es lo que te está diciendo, la naranja ahora es cuando está barata. Y yo sé, ahora mismo hay veces que hay en sitios que hasta no la recogen. Es el momento de hacer...
Lo de que pasar por dicho. Ahí a recogerla.
Sí, sí, no, de hacer... No, la naranja, como la pruebes y la hagas, de verdad que tienes siempre en casa.
Además, solo tiene dos ingredientes, la pulpa de naranja... Y azúcar.
Si realmente son todas las mermeladas, es eso. Suele ser la proporción, ya verás que es un kilo de fruta, medio kilo de azúcar.
Pues nada, vamos a quitar la piel de las naranjas, le quitamos la corteza, le quitamos lo blanco, que a veces está ahí un poco, a veces no, siempre está un poco agrio o amargo.
No, amargo, amargo. Ahí amargo. Es el truco, cuando se dice que es mermelada amarga es porque lleva, ¿no? Dulce y amarga no es porque, creo que no es porque la variedad de la naranja sea dulce o amarga, es porque lleva un poquito de...
¿Del blanco?
Del blanco.
Anda, mira lo que parece? Hemos aprendido. Total, que vamos a cortar todos los gajos.
Ahí es donde está, aquí hay que tener paciencia y no ir con prisas. Aquí, porque hay que cortar el gajo uno a uno. Es decir, el gajo quitarle la piel. Hay que coger un cuchillo,
vale,
y una navaja marinera, y hay que coger un buen cuchillo, porque tienes que coger, como dice aquí, un tajo por un lado del gajo, otro tajo por el otro lado del gajo, y sacar el gajo.
Vaya.
O sea que no tiene que tener nada de piel.
Vale.
O sea, le tienes que buscar el truco. Si vas en plan manaza y prisa, no hagas mermelada de nada.
Te la compras hecha.
Sí.
Y si no, se lo dices a Cesario que te la pase.
Sí.
Bueno, pues con un kilo de gajos lo cortamos todo bien a trocitos. Y mientras vamos a la corteza de una naranja, lo blanco es lo que amarga la mermelada. Y esa corteza de la naranja la vamos a hacer a tiritas.
Muy finas.
Muy finas. Y en un cazo vamos a poner un vaso de agua a calentar. Vamos a cocer las tiritas y 5 minutos lo tenemos eso hirviendo y lo colamos.
Lo hierves, lo ablandas. Ten en cuenta que realmente donde están todos los aceites esenciales es en la corteza. El aroma de la naranja es la corteza, mucho más que en la pulpa. Eso es lo que le va a dar el aroma.
Muy bien, pues nada, tenemos ese medio kilo de azúcar y en un cazo de cristal vamos a poner una tanda de azúcar, unas cuantas cucharadas, y le vamos a echar un poco de pulpa y unas cuantas tiritas. Luego hacemos otra tanda de azúcar, el resto de pulpa y otras tiritas de la corteza de naranja. Y repetimos con otro resto de azúcar y lo ponemos a reposo.
Eso porque es un kilo. Si son 5 kilos que estás haciendo, pues
imagínate.
Pues tanda y tanda. No hay...
Entonces vamos a ponerlo todo a reposo y lo vamos a tapar durante 24 horas con un trapo.
Calladito,
con un
24 horas ahí lo dejas. Es que hay otras frutas, que hay una manera fácil de hacer la mermelada, que es hervirle directamente el azúcar y la fruta, pero al hervir las frutas pierden vitaminas, o sea, aquí ya verás que solo tiene un hervor al final de unos 5 minutos, o sea que esta mermelada sí que va a conservar muchas de las propiedades.
Vale, pues nada. Luego, cuando pasen esas 24 horas, lo colamos todo, lo escurrimos bien, le echamos la pulpa a ese cazo y todo ese líquido va a hervir 10 minutos.
Hervimos el líquido que ha quedado, o sea, escurrimos lo que ha soltado un almíbar, un jugo macerado de la naranja con el azúcar, y eso lo hervimos y hacemos un jarabe. O sea,
muy bien, le quitamos la espuma y todo ese jarabe lo vamos a echar en el cuevo
que
tenemos en la pulpa.
Otra vez,
24 horas de reposo, que yo no sé si yo tengo tanta paciencia.
Sí, pero tú te esperas 24 horas mientras te hemos hecho mermelada de fresas. Mientras has hecho la tarta de manzana.
Mientras has hecho la tarta de manzana y ya estás preparando la de fresas.
Claro.
Nada, lo volvemos a colar todo y bien escurrido, pues otra vez 5 minutos hirviendo ese nuevo jarabe. Le quitamos la espuma.
Y ahí sí que echamos la pulpa. En los últimos 5 minutos que hervimos el jarabe es cuando echamos ya, digamos, la pulpa.
Pues nada, le echamos otra vez y lo ponemos en un bote de cristal y lo metemos en el frigorífico o ya
sí,
no lo comemos.
Sí, sí. Bueno, yo no sé cómo... Creo que también... Yo ahí no está hecho el vacío. Creo que se hace el vacío si lo pones en hirviendo el bote. Ahí no ha llegado así. Es que no da tiempo. Con un kilo no da tiempo a hacer el vacío.
¡Madre mía!
Lo vacías tú antes que...
Ya te lo has comido.
Sí,
y si no,
sí,
ya lo has puesto
no,
por
y además
encima
es lo
de
que estábamos hablando. Tú no comes azúcar, pero quien toma azúcar puede ser sustituir el azúcar, por ejemplo, en los yogures. Está buenísimo este tipo de mermeladas caseras con los yogures blancos. Es un postre estupendo.
Pues nada, pues nos vamos a poner con la mermelada de fresa. Bueno, la fresa también es una fuente de vitamina C, betacarotenos y vitamina E. Es un buen protector contra el cáncer, la gota, la artritis y la anemia. Contiene un ácido que neutraliza los efectos cancerígenos del humo del tabaco. Y no sé si nos va a dar tiempo, pero teníamos ahí un consejo de belleza estupendo,
sí,
con las fresas.
Dilo.
Bueno, ahora vamos a ver, porque si no también tenemos que hablar con Salvador Poveda y no sé si nos va a dar tiempo.
Sí, no,
si no, lo guardamos para la siguiente.
Es bueno para mi cutis lo que vas a decir.
Es buenísimo, ahora te lo cuento.
Bueno.
Bueno, pues tenemos un kilo de fresas y medio kilo de azúcar. Y yo creo que el procedimiento va a ser el mismo que el de la naranja.
Es exacto, ya lo ve como qué lista eres.
Pues nada, cogemos el kilo de fresas, le quitamos el rabito ese que tiene ahí las hojas verdes.
Sí que es mucho más cómodo, no puede ser manazas, puede ser macandul, no es la paliza, la otra, la verdad.
Es que lo de pelar los gajos...
Vale la pena, después cuando comes la mermelada de naranja ya no te acuerdas del ratito que has pasado, pero la de fresa está tirada de...
Pues nada, lo mismo, a un cuenco de cristal, azúcar, tanda de fresas, azúcar, tanda de fresas, azúcar, tanda de fresas, y luego lo vamos a dejar 24 horas a reposo con un trapo y lo vamos a colar. Con ese líquido lo hervimos durante 10 minutos, le quitamos la espuma y ese jarabe lo echamos en el cuenco donde tenemos la fresa con el azúcar. Otro día lo tenemos a reposo, lo volvemos a colar, volvemos a hervir el jarabe, le quitamos la espuma, lo volvemos a poner y calentito al bote.
Ya sabes que volvemos a hervir la pulpa siempre solo al final. Ten en cuenta que todo este proceso alimentario de conserva...
Esto es muy fácil, ¿eh? Yo lo que pasa es que lo de las 24 horas y las 24 horas...
Realmente esta receta fue un sobrino que tengo yo, César, que hemos hecho alguna receta de él. Fue el que la ha depurado y realmente la descubrí. Mi madre había hecho mermeladas, pero no tanto. Y la descubrimos el año pasado. Hicimos de mermeladas de naranja y de fresa el año pasado hasta hartarnos, Sonia. Cuando lo hagas una vez ya... Siempre lo vas a tener en el frigorífico.
Pues nada, David López hoy nos ha recomendado el fondillón para acompañar estos postres. Vamos a saludar ya y a hablar con Salvador Poveda de las bodegas Salvador Poveda. Y luego, si nos da tiempo, prometido que
Sonia,
te regalo este consejo,
por favor,
de belleza con las fresas. Hoy en el programa Las recetas de la madre saludamos a Salvador Poveda de las bodegas Salvador Poveda. Buenos días, Salvador.
Hola, buenos días.
Pues el protagonista de hoy para... estar con nuestras recetas, que han sido postres, ha sido una tarta de manzana, mermelada de naranja y también de fresa, pues David López ha elegido el fondillón. ¿Qué nos puedes contar de este vino y qué características tiene?
Bueno, pues el fondillón es el gran vino de Alicante, es el vino más histórico que tenemos. Y bueno, su principal característica es que es un vino ligeramente dulce, un vino añejo, muy viejo. Y bueno, pues es un vino... que por sí solo, pues para acompañar cualquier tipo de postre, espectacular.
Leemos entre las características pues que es violáceo al ámbar con tonos de teja a medida que envejece. Y bueno, David López lo ha elegido para acompañarlo con estos postres. Estás comentando que tú también lo harías, pero ¿también sería para acompañar otros alimentos, otras recetas? ¿O es más probable que siempre se elija para los dulces?
Tradicionalmente el fondillón ha servido para acompañar dulces, turrones, pastas. Posteriormente empezó a utilizarse para acompañar postres, pero hoy en día pues la cocina va a una velocidad que casi no la podemos seguir. Y últimamente hemos hecho maridajes muy curiosos, incluso con algún queso, quesos duros, algún queso cremoso también. Y es muy interesante.
Entre otras características o por la historia que tiene este vino, conocemos que en el siglo XIX pues una terrible plaga, la filoxera, arrasó las viñas de toda Europa. Estabas comentando antes que es un vino de Alicante. No conocemos que haya otra especialidad de este caldo en otras zonas y yo creo que también le dará prestigio a la provincia de Alicante y caracterizará mucho este vino el que sea de aquí. Y también supongo que por la climatología, por el tipo de uva...
Principalmente es el tipo de uva la que nos va a dejar envejecer tanto tiempo estos vinos sin que se lleguen a estropear. Pero claro, todo acompaña, es un poco el cúmulo de casualidades, porque yo siempre lo digo, que este vino es el fruto de una casualidad. Nadie se guarda el vino 40 años en su casa para después tomarlo. Y la verdad es que en Alicante tenemos que estar muy orgullosos de que es un gran vino reconocido a nivel mundial. Y bueno, pues es un vino que cuesta mucho de hacer, pero bueno, merece la pena. Es un vino que nosotros hacemos encantados.
Las bodegas Salvador Poveda son muy conocidas, están ubicadas en Monóvar. ¿Y qué nos puedes contar de ellas? Porque sabemos que las instalaciones tienen también un museo, se pueden visitar. Para los que nos están escuchando, ¿qué nos podrías comentar de esas bodegas que han pasado de padres a hijos? Porque me has dicho que eres bisnieto del primer Salvador Poveda.
Sí, yo soy la cuarta generación. La bodega la fundó mi bisabuelo en 1919, pero ahora en la actualidad estamos en un proceso muy bonito para nosotros porque nos hemos cambiado unas instalaciones nuevas. están por terminar, pero bueno, ya estamos aquí. Y efectivamente la bodega, pues hemos construido un pequeño museo que todavía no está acabado, pero ya se puede visitar, para contar un poco nuestra historia y la historia de los vinos de Alicante.
¿Y qué otros vinos podemos dar, además del Fondillón, de que den prestigio, seguro que todos, pero conocidos, de las bodegas Salvador Poveda?
Pues nosotros tenemos infinidad de marcas, puesto que el 80% de lo que hacemos va al extranjero. Entonces, tenemos un montón de marcas, pero aquí las más conocidas en la zona pues son el Viña Bermeta, de toda la vida, y luego marcas más nuevas que tenemos, como pues el Toscar, el Borrasca, Moscateles, hacemos todo tipo de vinos.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Las Recetas de la Madre, nuestro programa de cocina aquí en la Radio Universitaria, y bueno, animar a todos nuestros oyentes a que acompañen estas recetas que hemos tenido hoy con ese Fondillón de las bodegas Salvador Poveda. Gracias, Salvador.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Radio UMH, sintonízanos en la 99.5 de la FM en Elche y San Juan, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea, también en radio.umh.es.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el encargado de comprar el papel de tu oficina, adquiere siempre papel reciclado.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Y casi cuando ya nos estamos yendo y nos quedan muy poquitos minutos de las recetas de la madre, lo prometido
venga,
es deuda, y como Cesario se ha portado muy bien, pero no solo para ti, también se lo regalamos el consejo a todos nuestros oyentes, porque hemos hecho esa mermelada de fresa, pero la fresa tiene otras aplicaciones. Vamos a hacer una mascarilla a base de fresas y solamente necesitamos dos fresas maduras y una clara de huevo. Y como la fresa es la reina de las frutas, porque tiene un alto aporte en nutrientes y es bajo en calorías, pues esta mascarilla constituye un estupendo astringente, aclara el cutis, previene las arrugas y además blanquea la piel, a la vez que suaviza, relaja y da un bonito color al cutis. Vamos, como la manzana milagrosa. Y es muy fácil de preparar, porque solamente tenemos que triturar las dos fresas con un tenedor. Supongo que tendrán que estar un poquito maduras para que sea más fácil triturarlas. Y las vamos a mezclar con la clara de huevo a punto de nieve. O sea que primero ponemos a punto de nieve la clara de huevo y luego le mezclamos las dos fresas que hemos triturado con el tenedor. Y muy fácil la aplicación, la extendemos sobre la cara y la dejamos actuar media hora. Así que durante esa media hora te relajas en el sofá y escuchas la radio universitaria. Y después aclaras con agua templada. Y vamos, te vas a quedar...
Es que no te reconoces.
Que luego preparas la tarta de manzana, tienes ahí la fiesta y estás guapísima y guapísimo.
¿Dónde anda mi hermano?
Pues nada, ese consejo de belleza que os hemos regalado para todos. Y nos despedimos ya este lunes 9 de marzo de las Recetas de la Madre. Nuestro agradecimiento, como siempre, a Cesario a Carmelo, a David López, a Salvador Poveda, que también ha estado hoy con nosotros de las bodegas Salvador Poveda, a Chimo Matarredono, que ha estado en los controles técnicos. Y ya sabes, volvemos pronto con más recetas, comidas. Nos mandas tus recetas a la dirección umhradio@umh.es. Y además de ver la web www.cocinacasera1.com, también puedes visitar, que es más fácil todavía.
Sí, te acuerdas mejor de la...
www.lasrecetasdelamadre.com.
Y ya veréis que están estas tres recetas de hoy, las podéis ver. Pues nada, si no hacéis la receta oyendo el programa, tranquilamente la abrís y hasta la podéis imprimir. Si
nada, las recetas también las puedes hacer con la mascarilla a base de fresa. Así que... feliz semana para todos y volvemos pronto con más recetas más sabrosas en las Recetas de la Madre. Un saludo para todos.